Todos los viajes tienen sus ventajas. Si el viajero visita países que están en mejores condiciones, él puede aprender cómo mejorar el propio. Y si la fortuna lo lleva hacia peores lugares, quizás aprenda a disfrutar de lo que tiene en casa. Toda esta sonata no tiene sentido si no se escucha al gurú del viaje en el mediodía de la radio. Alejandro Lincenti te propone que viajes a donde viajes, viaje liviano. Sábados de 11 a 13 por nacionalrock.com.
Entonces, 12:15 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 14 grados y ya estamos con Ale de Travesti. Yo anuncié a los dos, pero Floxon está enfermo. ¿Cómo va, Ale?
¿Cómo va? Bueno, bien. Buen día a todos. Sí, Floxon está hace como dos días en cama, está engripado. Bueno, está una gripe virósica.
Guardándose aparte para la fecha del viernes. Bueno, el viernes que viene tocan en La Tangente. Fue una sorpresa para todos los que seguimos la carrera de Travesti, porque estaba interrumpida. ¿Cómo surgió la idea de volver a tocar? Y después esto, lo primero que nos preguntamos todos, ¿tiene un futuro?
No, there is no future. In Travestis dreaming. No sé, supuestamente vamos a seguir. Yo creo que sí. Pero sí, el 7 es la fecha del año, creo. O nuestra fecha, no sé si la fecha del año. La fecha del año para nosotros, para Travesti. Y hace 5 años que no tocamos, dejamos de tocar. En el 2013 y pues ya no los podíamos ni ver, era la verdad. Estaba todo mal. Después de 15 años de tocar, y bueno, nos encontramos en... Volvimos a encontrar en los bares de toda la vida. Así que nos cruzamos ahí, hablamos un día y tomamos unas birras. Y empezó vuelta la relación. Así que nos juntamos, tocamos y bueno, la magia está intacta.
¿Cuál fue la última fecha que hicieron?
Fue en el 2013 de diciembre, o no, creo que fue 4 de enero, ya 2014. Ahí algunos días de terminar 2013. Tocamos en Long Jams. Era un evento que hacíamos con Gnocchi, con De Placer. Uh-huh. Se llamaba Long Parade. Y eran todas bandas locales, algunas de acá de Capital.
La semana pasada estuvo Gnocchi acá en el programa.
Sí, sí, me dijo. Yo no lo escuché, pero me enteré que estuvo por acá.
Bueno, y la carrera de Travesti estuvo un poco... A mí, digamos, muchas de las bandas de rock que me gustan tienen esa característica, que son carreras irregulares, digo, con zigzags, con conflictos, con idas, vueltas. Travesti siempre estuvo caracterizado por eso. Para mí le pone bastante pimienta eso a la cosa, pero digo, cuando la ves en retrospectiva, digamos, ¿notás eso? ¿Fue así o fue una carrera más regular y tuvieron quilombo solo al final?
No, siempre hubo, creo...
Picante.
Sí, siempre hubo roces. Bueno, también cada uno tenía su ego, ¿no? Capaz que uno más que otro, pero teníamos ego, sí. Era difícil, pero la verdad que la pasamos muy bien. 15 años tocando, hicimos 3 EPs, después hicimos 4 discos de estudio. Y nos llevamos muy bien. Es un matrimonio musical. Es eso. Tenemos buena química para tocar. Nos entendemos, nos miramos y ya sabemos lo que tenemos que tocar cada uno. No es que nos damos el pie para hacer lo que se le antoje a cada uno.
Cuando nació Travesti, digamos que... A ver, vos me dirás ahora cuándo fue exactamente y cómo. Cuando nació Travesti, ¿qué se proponían? Digamos, ¿tenían modelos, música que les gustaba y que... Digo, no para imitarla, pero sino para tomarla como referencia? ¿Cómo nació el proyecto? Musicalmente hablando, digo. ¿La primera vez que se juntaron a tocar?
No, la primera vez que nos juntamos fue re loco, porque era un amigo en común, Pablo Franchini, uh-huh. Un amigo de la infancia. Bueno, nos conocíamos de la noche todo, al fin y al cabo, ¿no? De salir mucho a Capital, en ese momento, estamos hablando del año 96, antes era. Y la banda arrancó en el 98, como a ensayarnos. Bueno, nos juntamos. Este amigo nos juntó una vez en la casa de él, tomamos unas bebidas. Zapamos, había dos guitarras y sacamos, me acuerdo, un tema de Mar Volan. ¿Y qué otra cosa más? Y creo que uno de Magazine, creo que era. Uh-huh. Pero era todo era un chiste, ¿no? Estábamos en pedo, haciendo boludeces de borracho. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer algo. Y empezamos con Fernando. Me acuerdo que yo me compré una caja de ritmos que no la sabía usar. Empecé a programar ahí. Él tenía un Casio... El Tone Bank, ahí como en la casa y nos juntamos, empezamos a ensayar en el garage de la casa de él. Y al toque hicimos, creo que hicimos un cover, pero después hicimos ya 4 o 5 temas y pasaron 5 o 6 meses y los grabamos. Lo grabamos con un amigo también en otra casa de otro amigo, bueno, me acuerdo de grabar las voces en el baño y eso. Y enseguida en esa época era la época de los CDRs, así que editamos, me acuerdo, el primer simple, LP, que habíamos grabado 6 temas y metimos 4. Los otros 2 temas se perdieron, nunca, ni me acuerdo cómo son y dónde quedó, ¿no? Así que, y de ahí en más vinieron 2 EPs más y fuimos...
¿En ese momento ustedes, por ejemplo, estaban escuchando, digamos, la misma música o no necesariamente?
Yo creo que sí. Había un común denominador, como decir, Bowie, Lou Reed, que nos gustaba mucho. Me acuerdo que después que sacamos ese simple, había un periodista, creo que era Jorge Fernández, que sí. Lo escuchó y me dijo, che, esto es re Suicide. Y yo no sabía ni qué era Suicide, no tenía ni idea. No es como hoy en día, como que te metes en internet y podés googlear o claro, buscar, claro. Pero yo en ese momento usábamos cassette, CD, no sé. Era todo muy, muy trucho también, ¿no? Como, eran copias.
Es un amigo de la casa, Jorge Fernández. La verdad, digamos, uno piensa inmediatamente cuando ve a Travesti en Suiza por dos razones. En principio, por el ánimo de experimentación y en segundo, porque son un dúo.
Sí. Una caja de ritmos también,
sí,
¿no?
Hay muchos puntos de contacto, pero bueno.
Pero no sabíamos lo que era Suicide, la verdad que no tenían ni idea de lo que era. Y decían, Suicide. Bueno, después no sé cómo llegó el material, lo escuchamos, pero fue gracioso. Y ahora lo que me acuerdo, una anécdota, que cuando yo le llevé el simple a la casa de Jorge, que él vivía en Mármol, me acuerdo que yo fui en la bicicleta ahí de mi casa, y yo vivía entre Adro y Bursaco, ¿no? Me fui en la bicicleta de noche y me acuerdo que él no estaba, tocó el timbre y sale la madre. Y me dice, sí, ¿a quién buscas? Le digo, no, le busco a Jorge, que le tengo que dejar un EP. Me dice, ¿cómo se llaman? Travesti. Y me acuerdo que la cara de la madre, como una señora mayor, pero me miró como si fuera como que era un ladrón que le iba a robar. Pero
¿se acuerdan por qué le pusieron Travesti?
Era como un homenaje a Lou Reed, a una de las tantas novias que tuvo él en su momento, ¿no? Rachel o Hollis, ¿no? Que era otra... amiga de Warhol y todo eso. Nos gustaba todo eso también porque era como una palabra que chocaba, ¿no? Como que... Me acuerdo que en mi laburo una vez me dijeron, ¿por qué le pusiste travesti? Lo hubieras puesto peruano o boliviano, si querías chocar. Y fue eso, fue medio zarpado, ¿no? Pero... me acuerdo de eso. Pero bueno, le pusimos eso por homenaje a todo el reviente también, ¿no? A ese ser, ¿no? Lo que es un travesti de... Va, uno que viene con urbano, ¿no? Bueno, acá también se ve mucho, pero... En el conurbano es como más fuerte también esa imagen, ¿no? De la persona ahí en la esquina o vendiendo falopa o, ¿no? Y laburando, ¿no? Me acuerdo de los carnavales cuando era chico también, de los carnavales de Bursaco, Adroé, que pasaban... Había un montón de travestis, ¿no? Que venían del fondo y todos disfrazados. Me acuerdo uno que tenía como una pelela, que tenía dulce de leche y ofrecía a la gente como si fuera mierda. Bueno, la gente, los chicos se van a acordar todos los...
Muy trash.
Sí, sí, demasiado. Y bueno, le pusimos por eso el nombre. Y igual después se deformó también. Y al principio también chocaba. La gente decía, travesti, ¿qué son travestis ustedes? ¿Qué son pareja? Y nada que ver, ¿viste? Era como, era la palabra, era para romper las pelotas.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Yo no sé si trajiste música de travesti y otras cosas también.
No, traje de travesti, sí, el último, ese disco. Y después traje algunas cosas como Chrome, Eno...
Bueno, sí. Empecemos por lo que quieras.
Y creo que es Herbie Hancock. Hay un tema.
Que viene a la Argentina pronto.
Sí, es verdad.
Ahí va. Thank you. Estamos con Ale Torres de Travesti. Estamos escuchando a Herbie Hancock, que viene muy pronto a la Argentina, pero estábamos conversando fuera de micrófono, que probablemente no haga este tipo de cosas. Creo que va a ser un show más yacero el de Herbie Hancock. Este es un disco distinto, ¿no?
Sí, como bastante volado. Va, toda la música de él es volada, ¿no? No solamente este disco. Pero sí, yo creo que va a ser algo más ATP. Apto a todo público, ¿no?
Estábamos recién hablando de lugares para tocar en el sur y bueno, pensando en el sur, yo digamos conocí a Travesti, también conociendo al mismo tiempo a buena parte de una escena que hay en el sur, todo en la zona de Temperley, Bursaco, Monte Grande, bueno, Adrogué. Hay un lugar bastante emblemático en la estación de Bursaco, que es el Tío Bizarro. Hay efectivamente, o hubo efectivamente, una escena más allá de que es diversa esa escena. ¿Considerás que hubo una escena de ahí del sur?
No creo. No, éramos cuatro o cinco bandas que nos juntábamos, tocamos varias veces, pero tampoco éramos amigos entre nosotros. Pero nos unió la música. O escuchábamos música bastante parecida o no. Coincidíamos en los gustos. Por ejemplo, con Emisor, con Victoria, con Placer. Y después ahí, cuando fue esta movida del Tío, también conocimos gente que era más vieja que nosotros, que eran los Beto Morales, que venían de bandas de los 80, ¿no? Lado Salvaje y todo eso. Ahí los conocimos. El Tornillo también, bueno, El Ojo Vicioso, todas esas bandas que hubo antes de nosotros, principios de los 90, ¿no?
Sí, y Travesti particularmente siempre se movió de una manera muy, digamos, muy individual, ¿no? Bueno, son dos, pero quiero decir la banda siempre fue como algo de lo que no había ni precedentes ni sucesores.
Puede ser. Sí, es loco porque cuando empezamos también, no digo que no somos precursores de nada, pero digo como que empezamos con esa caja de ritmos y después, a partir de ahí, como que también vinieron un par de años después bandas de la zona, de otros lugares, usando cajas de ritmos, digamos, usando un teclado, una guitarra. Y... Pero obviamente también, bueno, los ratones también usaban cajas de ritmo, ¿no? Por eso, tanta gente que usó eso. Pero... Sí, yo creo que a partir de que empezamos a tocar nosotros, después vino gente más joven que no se habrá visto y empezó a... Se compró una caja de ritmos, un teclado, que el teclado estaba medio mal visto también. Fines de los 90, ¿no? Como un flaco tocando un teclado, ¿no? Era como la onda era... Nosotros empezamos tocando, eran dos guitarras. Floxon y yo, los dos tocábamos guitarra, cantábamos. Y la caja de ritmos. Después él tenía un... ese Casio familiar, el tecladito familiar, y yo empecé a tocar ahí, me copé con eso, me gustó y bueno, quedé ahí. Quedó una guitarra, un teclado y la caja de ritmos.
Si escuchás toda la obra, digamos, de Travesti, del principio al final, fue cambiando la música de Travesti, ¿no? Eso no sé si fue un movimiento voluntario. Tiene una línea, pero son distintas los discos.
Sí, empezó como más cancionero, después...
Se fue formando
y bueno, después terminó en la canción también. Pero los discos sí tienen como esa parte más instrumental y también las canciones, ¿no? Siempre pasan todos los discos. Pasaba. Sí, siempre fue así.
Con el rock argentino, independientemente de esto que te decía, y vos me decías que no había una escena, pero por lo menos tenían una relación, aunque sea conocían con estas bandas que nombraste, con Placer, con OK Pirámides, con, bueno, ahora OK Pirámides, con Victoria Mil. Pero con el rock argentino más clásico, ¿qué relación tenían? ¿De reacción, por ejemplo, con la música? Cuando vos le preguntás a cualquier persona, che, nombrame los clásicos del rock argentino, te va a hablar de Fito Páez, Spinetta, Charly García. Sí. ¿Con eso tenían, qué relación tenían ustedes?
No, a mí me... yo empecé escuchando música, bueno, no sé, siempre me gustó el punk y todo eso, ¿no? Todos Tus Muertos, Los Violadores. Uh-huh. También Charly García, pero de grande, de chico no me gustaba, era, viste, cuando uno es más pendejito, como que es más rebelde y te gusta todo eso. Y me sigue gustando, obviamente. Creo que voy a morir escuchando eso, pero también me gusta Charly García o... No sé, hay tanta música. Me gusta mucho el folclore, la cumbia. En mi casa, por ejemplo, toda la vida hubo un combinado que le decían, ¿no? No era Winco, de otra marca, ¿no?
Yo tuve un combinado que en Brown de madera, uno de esos.
Sí, yo tenía uno de esos. Pero no me acuerdo si era esa marca, pero me acuerdo que en mi casa hubo siempre mucha música colombiana, porro colombiano, había música paraguaya, polcas, guaraña, chamamé. No había rock en casa, porque me acuerdo que mi viejo tenía un amigo que era... ¿cómo se llama? Disquero. Y le regalaba simples y me acuerdo que tenía un montón de Rolling Stones, de Beatles y los tiró a la mierda. Pasó un botellero y se los regaló. Así que nunca hubo rock. Y escuchaba mucha música, folclore, tango. Y después empecé a escuchar de chico. No me acuerdo que escuché la primera vez, pero bueno, me gustó el rock de chico, de muy chico.
¿Y cómo llegás vos, cómo llegás, a través de quién llegás al rock? ¿Compañeros de la escuela?
No, fue... me acuerdo de un vecino que vivía en la otra cuadra de mi casa que... que era más grande que nosotros, obviamente. Tenía como 5 o 10 años más. Y nos pasaba música. Me acuerdo que una vez me grabó Ratones Paranoicos y Nevermind the Bollocks. De un lado, un disco de cada lado. No sé si estaba completo, pero eso me voló la cabeza. Fue como...
Y tenía bastante que ver, ¿no? Porque la primera etapa de Los Ratones era muy despisto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que me grabó ese y me volví loco. Era como, no sé qué. Y de ahí, bueno, directo fui a... Me acuerdo a una disquería que estaba en Loma, llamada La Magia, que vos podías comprar y que, bueno, en esa época, con 11 años, no teníamos un centavo, ¿no? Pero me acuerdo que te podían grabar algo o también lo que hacíamos era... Comprar un disco, lo escuchabas, lo devolvías, después te comprabas otro y así. Y ellos también te grababan. Y ahí, bueno, fui directo y me compré Nevermind the Bollocks. En un cassette grabado también, con una fotocopia. No sé si era color, no me acuerdo. Y después uno en vivo de ellos. Y bueno, de ahí empezó toda la locura esa.
Estamos, la música. Estamos conversando con Ale Torres, que bueno, va a tocar junto con Floxon, con su compañero de Travesti, el próximo viernes en La Tangente, ahí en Palermo. Vamos a seguir escuchando un poquito más de música y a charlar un poco más con Ale. Nos quedan 20 minutos de programa antes de que llegue Cristian Basso para hacer Punchak. Ahora, ¿qué escuchamos?
Chrome. No me acuerdo qué tema, pero un tema de Chrome.
Bueno, después conversamos un poco de Chrome, después del tema. Dale. Estamos con Ale de Travesti, insistimos, toca el próximo viernes después de 5 años, o sea que es una muy buena oportunidad para ir a verlos.
Ensayando.
Con Floxon van a tocar, bueno, canciones de todos los discos, están ensayando mucho, dice Ale.
Sí, mañana tenemos que ensayar, que igual es re loca la palabra ensayar porque nunca hemos ensayado, siempre era como todo más improvisado. Pero bueno, nos pusimos las pilas, mañana ensayamos ahí en Mármol, un lugar, Mármol R, y vamos a estar ahí. un ratito.
Igual, digo, eso es una cosa personal, pero nunca he visto conciertos malos de travesti. He visto conciertos desordenados, pero eso es otra cosa. Pero no malos.
Sí.
Sí, pero también puedo decir eso de Peligrosos Gorriones, de un montón de bandas que digamos, hay, eso indica también que hay cierta efervescencia en escena, si no es un embole, ¿no?
Muchos excesos, sí. ¿No? Demasiados.
¿De qué estábamos hablando? Que te quería preguntar, que me quedé con ganas. Bueno, ya me voy a acordar.
¿De los travestis de Bursaco ahora no?
No era de eso.
¿De los corsos de Bursaco?
No, bueno, hablando de algo así que tenemos que tocar, en algún momento hubo una relación con Muriel Casán.
Es verdad, sí. ¿Cómo fue eso? El tercer disco, ella fue la tapa del disco de Moria, por intermedio de Carla, una amiga de... Nosotros íbamos a grabar el disco, bueno, grabamos y después dijimos, ¿y la tapa? Y bueno, ahí salió la onda, bueno, mirá que está Moria, puede ser. Hablaron con Sofía, que es la hija. Ella habló con la madre y dijo, bueno, sí, nos dio el ok. Nos reunimos con Moria en su restaurante en su momento, que fue una locura ese día, esa noche. Y al toque ella nos invitó a la casa. Dijo, pueden hacer las fotos, la sesión de fotos, en mi casa o en un estudio. Dijo, pero no, mejor lo hacemos en casa, estamos más cómodos. Me acuerdo, nos tomamos un remis de ahí de Temperley hasta donde vive ella. Me olvidé el nombre ahí. Donde vive el Indio, por ahí, toda esa zona.
Ah, Parque del Luar.
Parque del Luar. Y bueno, fuimos ahí, nos esperó a la 1 del mediodía, bajó su empleada doméstica. Dijo, ya la señora está lista, va a bajar. Y bajó en 5 minutos, toda vestida, zarpada. Terrible, sí. Le faltaban las plumas nada más. Y nos sacamos la foto, fue una locura. Estábamos como drogados, diría. Y después de eso me acuerdo que, ahora me estoy acordando, que pidió empanadas, había un delivery, y dijo, chicos, hay un delivery nuevo acá en la zona, voy a pedir. Pidió empanadas y pizza. Y fue re loco, ella comiendo con la... Hablaba con la boca abierta. Así. Ah, no, hablaba, no, estoy diciendo cualquiera. Sí, hablaba y comía a la vez y... ¿no?
Algo que no se debe hacer.
Sí, no, quizá. Algo que no se debe hacer. Y me acuerdo de esos... Voy a decir una intimidad de ella, no, es una boludez, pero me acuerdo de su jarra naranja de jugo, una jarra de plástico que es muy común en todas las casas, y los... sus platos todos cachaditos, así como... No, nos sentimos re bien, re a gusto, era como una tía.
¿Y ella, sabes si escuchó la música?
Sí, lo escuchó. Ese día hablamos de música, me acuerdo que hablamos de ella y en un momento hablamos de Giorgio Moroder, nos contaba que ella compraba los discos en Nueva York cuando era vedette. Y decía que le gustaba mucho y le hacía acordar a eso también. Y después en un momento nos preguntó, ¿y quién es más músico de los dos? Era sí, bastante incisiva con las preguntas. Estuvo buenísimo todo, la verdad, la experiencia. Después nos invitó, fue re loco porque después nos invitó a presentar el disco en su restaurante y todo a cambio de nada, porque nunca nos pidió un centavo. Cuando hicimos la tapa también puso la maquilladora, que era de Ideas del Sur también, que ya estaba en ese momento con el Bailando, ¿no? Y todo a cambio de nada, todo súper re buena onda, no como el sello en ese momento, ¿no? Que no...
Tenía menos onda que Moria.
Claro, sí. No, Moria tenía la mejor con nosotros. Después nos invitó al cumpleaños, que no fuimos. Me acuerdo que no fuimos porque nos dio cosa. Dijimos, ¿qué hacemos? En ese ambiente no conocemos a nadie.
Y va a cerrar, sí.
Y después dijimos, qué boludo, ¿por qué no fuimos? Pero no, bueno, la mejor con ella.
Cuando empezamos la nota, hablabas de bueno, del final, del primer final de Travesti, que fue hace 5 años. Y decías, bueno, no se aguantabas más. El rock es muy... muy,
muy común eso.
Sí, es muy común. Imagino que tiene que ver con la convivencia que tenés que tener. Digo, tenés que juntarse para ensayar. Vos me decís que ustedes ensayaban menos. Pero ¿cuáles, sin entrar en intimidades, los problemas eran musicales o personales?
No, personales, no eran personales. Musicales. La música siempre estuvo allá arriba. Y uno se va desgastando, ¿viste? Como toda relación, como que... Y uno se pone más grande también y no te fumás nada de la otra persona o te levantaste mal y decís, ¿qué hago? Este Pancho que está acá al lado, que... Bueno, él también habrá pensado lo mismo, ¿no? Y me tengo que fumar a este Gil, pero ¿qué le pasa? ¿Viste? Como, y pasaba eso. Y bueno, en un momento terminó la relación, ¿viste? Como ya no lo podíamos ni ver, ni tocar, ni nada. Y bueno, volvimos y nos llevamos muy bien. Yo sé,
Ahora, uno supone siempre que eso, digamos, es más frecuente que ocurra en una banda independiente porque la tiene que pelear más, claro, etcétera. Pero después, digo, está lleno de músicos de la industria que tienen unos quilombos.
Imagínate. Y tienen su contrato y tienen que seguir y...
Tienen que laburar, claro.
Tienen que laburar. Ya cuando pasa a ser un laburo me parece que se complica, ¿no? Es como cuando vas a laburar. Estás laburando con una persona al lado tuyo que no te la fumás. ¿Y qué le vas a hacer? Tenés que estar ahí 9 horas, ¿viste? Al lado de un boludo que te está cagando a pedo. Y tantas cosas que pasan en los laburos que para mejor ni hablar, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas, como dice la canción.
Ahora, con Travesti es evidente, por la música que hacen, por la actitud que tienen, por un montón de cosas, que es un proyecto pensado exclusivamente desde el punto de vista artístico. Mm-hmm. Aún así está lleno de proyectos que están pensados desde esa perspectiva y la gente tiene como la fantasía de poder, digamos, por lo menos autofinanciarse. ¿Ustedes con eso cómo se llevaban? ¿En algún momento se logró? ¿Estuvo entre sus objetivos? ¿No les daban bola a eso?
No, sí, se logró. Después de tantos años se logró y... Teníamos una platita, una guitita ahí que no nos iba mal. Pero cuando ya habíamos logrado eso, ya la relación también estaba, claro, repodrida. Así que después terminó. Pero sí, es complicado para las bandas independientes autoeditarse, ¿no? Lo de los sellos. Y todos te están pidiendo plata, ¿viste? No sé. Bueno, pasan en todos los ámbitos, no solamente en la música, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hablando de la música es así, ¿no?
Recién me decías que no sabes cuál es el futuro de Travesti, pero por ejemplo, pensar en grabar algo, ¿lo charlaron?
Sí. Seguramente algo vamos a grabar. No sé si un disco, capaz que alguna canción, dos canciones, podemos. Creo que si nos proponemos lo podemos hacer, porque es fácil.
El viernes es todo repertorio conocido.
Repertorio y capaz que, no sé, igual. Pero sí, es todo repertorio, son 15, 16 temas que vamos a tocar, de todas las épocas. Temas que hay algunos que nunca los hemos tocado en vivo, que está bueno. Y bueno, la van a pasar súper bien.
¿Invitados ninguno?
Invitados no hay. No hay invitados. No, nosotros dos nada más.
Qué bueno.
El dúo.
Va a estar antes...
Antes va a estar Zurita, va a pasar unos temas. Tocamos nosotros y después está Danny Nicholson, que va a hacer un set... tecno para que la gente siga bailando, siga consumiendo ahí.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la visita. Ahora vamos a escuchar un tema más.
Esto es el viernes 7, ¿no? Obviamente.
Es el viernes 7.
Viernes 7 de septiembre. Todo. Viernes 7 de septiembre en La Tangente, 24 horas.
Bien, que La Tangente, yo no me acuerdo nunca, nos podemos fijar la dirección de La Tangente, ¿no? Para ser más prolijos. Es en Palermo.
Sí, en Palermo, hay una zona llena de cervecerías, ¿no?
De lugares,
sí. De lugares.
Honduras 5317. Bueno, La Tangente, viernes que viene, o sea, viernes 7, Travesti en vivo, después de 5 años de inactividad, así que estaremos ahí. Ale, muchas gracias, saludos a Fernando, y dale, nos vamos con qué canción.
Gracias a vos, y nos vamos con Brian Eno. Sí, el tema 5, Driving Me Backwards.
Gracias, muchachos. Bueno,
gracias.
Les quiero agradecer a todos, obviamente a Ale, gracias a Diego Giraud, también a Diego Genaud, ya mandémosle un saludo a esta altura, también a Laura Cristaldo, a Guillermo Cabezudo, a Leandro Areco, que hace la artística, a Claudio Kerloff, que sube las entrevistas a la página de la radio, bueno, y ahora se quedan también con Cristian Basso, que va a ser Punchak a partir de la 1 de la tarde. Yo soy Alejandro Lingenti y nos vemos el próximo sábado. Chau.